Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Xochicóscatl.
Con el altruismo no hay pueblo indigente, un tributo al hombre de tal cualidad. Simple ciudadano o de investidura, debe ser ejemplo de integridad. Cuna de mi vida, Juchitán, tierra querida, donde el zapoteco es melodía de amor. Por eso tu hijo inspirado te canta en musical dialecto, sones selectos del corazón. Son ya ni via visos en ella, shanati bacandas tisiña ya. Chivicha ganaka, piraro ni undaka, ushijiti medio shiga son ya. El son que bailó papá con mamá bajo una enramada verde palmar. Cuando se casaron, los trastos quebraron al toque del son de cooperación. Con el altruismo no hay pueblo indigente, un tributo al hombre de tal cualidad. Simple ciudadano o de investidura, debe ser ejemplo de integridad. Cuna de mi vida, Juchitán, tierra querida, donde el zapoteco es melodía de amor. Por eso tu hijo inspirado te canta en musical dialecto, sones selectos del corazón. Son ya ni via pisos en ella, shanati bacandas tisiña ya. Chivicha ganaka, piraron ni undaka, ushichiti medio shiga son ya. El son que bailó papá con mamá bajo una enramada verde palmar. Cuando se casaron, los trastos quebraron al toque del son de cooperación. Tierra gemebunda, Juchitán fecunda, tu filial riqueza no te hace feliz. Te flagela tanto la ingrata pobreza hasta que tus hijos se apiaden de ti.
Xochicóscatl.
El collar de flores comienza a hilarse. Es momento de ir a lo profundo. Radio UNAM presenta Xochicóscatl, collar de flores, con Mardonio Carballo. Hacemos revista del México profundo.
Queridos token datamen guagnaname ichpocametel pocame o kichpilme si guapilme guanoche tentichica kimpangni huescatepos la tolitleni güey itlamach teancal itlamach stiloyan y tocan Universidad Nacional Autónoma de México tojan teyolpakin pampanican timitzelian panito chantlendi tocaltiken xochicóscatl collar de flores nama timosanilosan y guanse tohuampo tlen tlatzotzonquetl y tocan Guillermo Briseño. Hola, ¿qué tal, señoras y señores, niños, niñas, jóvenes, jóvenes, todas aquellos, aquellas que nos escuchan a través de este invento maravilloso que es la radio de la Universidad Nacional Autónoma de México? Nosotros estamos muy felices de encontrarles y de encontrarnos aquí en este espacio maravilloso que es la radio de la Universidad Nacional Autónoma de México. Nosotros estamos muy felices. Aquí vamos a recibir a un músico, un poeta, un locazo maravilloso. Su nombre es Guillermo Briseño, pero antes de que otra cosa ocurra, Vamos con nuestra sección dedicada a recordarnos lo bien que lo hacemos en veces, pero sobre todo nos recuerda lo mal que lo hemos hecho. Vamos con nuestras efemérides en derechos humanos.
Xochicoscatl.
Tonalámatl o la ignota efeméride.
De octubre de 2004. Los 25 países miembros de la Unión Europea firman la primera Constitución Europea. 30 de octubre de 2007. La Asamblea General de la ONU pide el levantamiento del embargo de Estados Unidos a Cuba, el cual inició en 1960. 31 de octubre de 2014. Se declara el Día Mundial de las Ciudades para reconocer la importancia de los servicios urbanos básicos como base del desarrollo social y económico. 2 de noviembre de 1999. En España, el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, procesa y condena por delitos de genocidio, terrorismo y torturas a 98 militares argentinos. 3 de noviembre de 1793. Muere en la guillotina Olympe de Gouges, militante feminista, abolicionista, escritora y política de origen francés. Su principal obra fue La Declaración de los Derechos de la Mujer.
Xochicoscatl.
Y como ya le decía, está con nosotros Guillermo Briceño, compositor, pianista, guitarrista, cantante, poeta. Inició su carrera como músico en 1961, cuando formó parte del grupo de rock Los Master. Estudió ingeniería química en la UNAM y al mismo tiempo tocó con varios grupos, entre ellos con Cinco A Priori, donde ya se interpretaban sus composiciones El Antiguo Testamento y Soul Force con Javier Batis. En 1975, Briceño regresa a México para consolidar su propio proyecto. Su primer concierto como solista fue en el auditorio de la Facultad de Medicina de la UNAM. A partir de este momento, Briceño se presenta frecuentemente en las salas universitarias y centros culturales. En 1976 es invitado a conducir el programa de televisión Musicalísimo del Canal 13. Estamos hablando de Guillermo Briceño, una institución en la música, en el rock mexicano. Yo recuerdo en alguna entrevista que le hacen a Saúl Hernández, vocalista de Caifanes, donde dice que después de escuchar a Guillermo Briceño, fue que él dijo para sí mismo que por fin se escuchaban letras inteligentes en el rock mexicano. Estamos con Guillermo Briceño, entre otras cosas, como ya le decía, por méritos propios, como este músico, además muy prolijo, que ya le describía en líneas anteriores, pero también porque Guillermo Briceño se ha empeñado en dotarle al rock una palabra importante, una palabra habitada, una palabra no hueca, y él hace 18 años creó un espacio que se llama la Escuela del Rock a la Palabra, un proyecto que ahora ha cumplido su mayoría de edad y que a razón de eso, y amén del afecto que le tenemos, hoy ha sido y hemos sido convocados para esta charla. Guillermo Briceño, ¿cómo estás?
Aquí, Madonio, bien, estoy bien. Supongo bueno. Que estoy bien. Sí, no, estoy bien, estoy contento. Ayer tocamos en el Zócalo, Mardonio, en la Feria del Libro.
Sí, órale, sí. ¿Cómo te fue?
Fue padrísimo, te cuento que estrenamos un numerito que para mí fue como una aventura nueva, ¿no? Porque primero hace mucho tiempo que estoy tocando solo. Decidí deshacer mi banda, no me dieron más ganas de tocar con ella. Y entonces me quedé tocando solo años. Y atravesé así la pandemia y cosas diversas. Luego apareció en casa el hijo, Leonardo, que es un muy buen guitarrista. Y entonces empecé a tocar con él. Hicimos un Briceño al cuadrado e hicimos muchos conciertos. Pero ayer él fue el convocante, el que me provocó la sensación de que tenía yo que despertar ante su juventud las ganas de tener una banda de rock. Que yo también las he tenido toda mi vida, nomás que me llegué tarde tantas bandas de rock, no de las bandas de rock, sino de los mexicanos, ¿no? Con sus irregularidades, sus problemas. También tengo memorias dulces, tiernas, tarde, pero que ya sabes, Mardonio, no es fácil. Entonces. No,
debe ser durísimo tocar en una banda tanto tiempo, ¿no, Guillermo?
Sí, porque además una banda se convierte en algo con quien convives en la recámara, ¿no? Porque viajas y bueno, y cuando pasan los tiempos ya te toca ser tratado con más relativo respeto y te dan una habitación, pero antes compartías con todos y eso hace que estés cerca y que sea emocionante, divertido, pero aunque no estuvieran en el mismo cuarto, aunque estuvieran en el de junto, convivir con los músicos es difícil. Mira, suelo decir que el mejor compañero que he tenido es la Betsy Pecanins, porque nunca se divorció a medio camino, nunca se emborrachó, nunca se le olvidó, siempre supo que íbamos a tocar, siempre llegó primero que nadie. Eso hace que uno diga, aparte de que sea buena, y tengo en la memoria porque la quiero, pero lo que quiero decir con esto es que ojalá que todos los músicos, los artistas, pero en particular los músicos, fueran tan responsables como ella lo fue. Claro, era una mujer con su temperamento y sus cosas, pero envidia entre nosotros, o codicias, o esas cosas, nunca. Siempre fuimos muy fraternos, ¿no? Muy respetuosos el uno para el otro, ¿no? Bueno, de todas esas cosas hacen que se transformara la existencia, y te cuento todo esto porque ayer, por primera vez, después de muchos años, toqué con una banda, tocando mis cosas, cantando, yo al frente de una banda, esta vez de jóvenes, fíjate la escala, empiezo por el más grande, por el mayor, que se llama Ángel Rodríguez, el bajista, que es muy bueno, es un exalumno de la escuela de rock, que hoy es maestro en ella, y hace su caso muy bien. Y en la batería está un joven que está en el segundo año en la escuela, ayer en la feria me equivoqué y dije que en primero, porque acaba de empezar realmente el segundo año, ¿no? Pero tiene, digamos, un poco más de un año en la escuela. Gabriel Arango, y es muy buen baterista. Y el cuarto, el tercero de los jóvenes, es el más chico, tiene 19 años, y es Leonardo Briceño, a quien tú conoces, ¿no?
Y qué maravilla tocar con tu hijo, Guillermo.
Me encanta, sí, me encanta. Con él hacíamos del Briceño al cuadrado, pero él tiene ganas de tocar con músicos, sí. Y tiene razón, es algo que vive dentro de uno, es como un piloto prendido dentro de cualquier rock and rollero, querer tocar con otros músicos, compartir la emoción, prenderse. Pues eso fue lo que fuimos a hacer al Zócalo, prendernos juntos, y lo hicimos, salió suave, estuvo bien, estuvo padre. Qué bueno que nos habían invitado, porque nos dieron el pretexto. Eso, pero no fueron mi mano, porque la negra está ladrando, ¿no?
Qué maravilla.
Pero bueno, fue padre, padre, y hay que seguirlo haciendo. Ahí vamos conformando un equipo que, como te puedes imaginar, no nada más somos los cuatro que estamos arriba, ¿no? Sino hay gente abajo que nos tiene que ayudar, como Octavio Victoria, quien tú conoces, ¿no? Y que nos ayudó, y hoy se está incorporando Paola Hernández, que me parece fantástico, ¿no? Ayer me ayudó a salvar situaciones, la improvisación de las cosas que se tienen que dar, porque es la feria y hay un montón de invitados y hay cosas que pasan, pero ella supo resolver todo con muy buena gana y parar ciertas cosas que en el ánimo, cuando vas a tocar, es muy difícil que te salgan imprevistos, porque requieres estar concentrado. Yo soy particularmente frágil en ese sentido. No me gusta que me hablen antes de tocar ni después de tocar. Al rato ya pasó, y con anticipación sí, pero ya cuando ya va a ser la tocada no quiero ni que me diga nada. Bueno, pero entonces pasó así y nos salió bien, y aunque sabemos muy bien que nos va a salir mejor, hay que tocar más veces. El estreno no estuvo mal. Para ser la primera, para ser el país, como dicen por ahí, no estuvo nada mal.
O sea, una primera de toda una vida, Guillermo Briceño. ¿Cómo has visto el transcurrir de este género musical que pues ha echado raíces en México con la palabra en castellano, el rock? ¿Cómo ves la situación del rock actual y cómo ha transcurrido desde esos años en los cuales tú eres uno de los pioneros, Guillermo Briceño?
Yo creo que está tan arraigado en las necesidades espirituales y las percepciones más abstractas, ¿no? Por donde entra la música, por donde entran las artes, por donde entran las reflexiones, por donde entra la filosofía, porque aparte del conocimiento, la experiencia, la lectura, ¿por dónde entran las artes? Claro, por los sentidos, por el oído, por el ojo, en fin, ¿no? Pero hay algo que forma parte de eso que llama la gente bien enterada cultura, y que son una mezcla de costumbres con búsquedas, porque todos creo que podemos deducir que la cultura no es algo que solamente se hereda, como suelen decir los antropologistas, o no, los que nos quieren hacer ver desde hace mucho tiempo las cuestiones, por ejemplo, del mestizaje y esas teorías viejas, algunas bastante perjudiciales o útiles solamente en determinados momentos. Pero una cosa es que somos un estado multicultural, muy bien representado por los dos que estamos hablándonos aquí, pero además de todo sabemos que no somos nomás las dos piezas del mosaico, es muchísimo más grande. Así representáramos colectividades, hay muchas más colectividades y que están tocando música de rock, porque no es lo mismo ser de Sonora que ser de Yucatán, y sin embargo hay rock en ambas partes, como la hay en Palestina. Claro. Y que seguramente debe estar cantando de la desgracia de ser asediado. Había, me acuerdo, grupos de rock que pertenecían a la Organización para la Liberación de Palestina, en la época de Arafat. Pero las hay en todo el mundo. Y en México los hay por todas partes. Ahora, ¿cómo evolucionan? Pues también habría que verlo. Creo que desde el momento en que siguen existiendo y que aparecen nuevas generaciones que lo ejercitan, que lo ejercen, creo que vale la pena estar pendientes de ello. Me da la impresión que lo que más me inclino a pensar con ello, con todo eso que significa la pregunta que me haces, por eso la escuela, por eso fundé la escuela, por eso me convoqué a los músicos a ser maestros en ella, y por eso está pasando algo que era un concepto fundacional de la escuela. La escuela está preparando inclusive a los músicos que van a ser sus maestros. Ya hay un grupo grande de exalumnos que son maestros en la escuela. Varios son, pueden ser como, si no me equivoco, son 8 o 9. Puedo hacer un recuento de, pensándolos rápidamente quiénes son. Pero sí, como Ángel, el bajista, ¿no?, del que te hablé. Pero están allí el Stancil. Está Roberto Palomo, que ahorita anda de gira y tiene un sustituto brillante, que ojalá que nunca lo perdamos, que se llama Cristian Cuadrado y que es muy bueno. Pero bueno, ahí dije Palomo. Me parece que está Eduardo Vázquez, un baterista, ¿no? Roberto Palomo es un bajista, cantante, y hay que ser la Nayeli, que es una exalumna de la escuela, también salida de parte de las sirenas famosas que tocaron conmigo, que tú las viste cantando conmigo, la conoces.
Claro, increíble.
Y hay más, no sé, pues Felipe Antonio Sousa Rodríguez, por favor. Un guitarrista extraordinario, es otro de los maestros. Bueno, y así, no sé si se me está olvidando alguno de los chicos por el momento, porque tengo que pensarlos en todo, porque somos 19 maestros. Es más, ya somos 20 ahora que me acuerdo. Bueno, pero a lo que voy es que es una tendencia clarísima de la escuela ir preparando sus propios cuadros. Pero a la vez, como salen muchos después de 18 años de fundada la escuela, muchos de nuestros exalumnos están causando ya un efecto en diversos lugares del país, por supuesto de la ciudad, pero muchos lugares de la República, porque hay muchos muchachos, muchachas, que se han venido a vivir a México, por ejemplo, para estudiar en escuela. Como hemos tenido presencia de gente de Guanajuato, ahorita hay muchos guanajuatenses, pero hay poblanos. Ha habido gente, un cuate que otro día me lo encontré y me dio mucho gusto verlo, Malabrán se llama, que es de Bahía de Tortugas, ya sabes, en Baja California Sur, en puntos, lugares que eran desconocidos, ¿no? Hemos tenido gente de Chihuahua, de Coahuila, de Veracruz, por supuesto, la gente de Minatitlán, gente de otros rumbos del estado, ¿no? En fin, ¿no? ¿Para qué los enumeramos? Eso, lo que sí es importante que se sepa, que la escuela está abierta y que abierta en ese sentido, y que antes que ofrecer que pusiéramos sucursales de la escuela, que a la gente muchas veces le sale fácil proponerlo, pero no es tan sencillo hacer eso. No es el tiempo todavía, aunque estamos preparando a los jóvenes, los muchachos, con el tiempo, con los años, ellos mismos lo van a hacer. Van a ver que se va a cumplir, claro que sí, pero hace falta más generaciones, más experiencia. Hay que dirigirla hacia rumbos certeros. Y no crees que yo considero que si yo estoy al frente, todo es certeza, porque yo también muchas veces estoy desempeñando un papel de prueba y error. Yo digo que la escuela de rock todavía es una escuela piloto. Estamos viendo cómo opera. Por ejemplo, en la actividad esa que te digo de los exalumnos, ahorita me acordé de uno que no cité y que está en la escuela, llevando un papel muy importante, que se llama Alberto Cerritos, que está en la materia de laboratorio de lírica. Es otro de los exalumnos y que encontró que tiene una vocación fuerte por la palabra. Ahora está un poco retirado, está en sus clases, pero de otras maneras, porque se lastimó con una caída, tenía unos problemas en la columna, y bueno, ahí está. Pero es uno de ellos, es un joven, y ojalá que se ponga rápidamente bien de sus males, ¿no? Bueno, pero entonces, ¿cómo veo eso? Porque no me puedo confundir, como tú seguramente lo estás pensando. El rock no es la escuela de rock. La escuela de rock es parte del rock nacional, e inclusive de parte del rock de la Ciudad de México. Hay muchos otros músicos haciendo su rock, como pueden, en su barrio, donde pueden, y por supuesto en la República, en todas partes. Entonces, yo creo que si están existiendo y siguen proliferando, es porque le va bien al rock. Y cosa que le vaya bien no es solamente que la gente lo siga, que está muy suave, porque si tocas y la gente viene a verte, le encuentras sentido hacer, pero que la gente lo aprecie, lo reproduzca, regrese, en el mejor de los casos te busque en las redes para oír qué estás haciendo, vaya a tus conciertos, si tienes discos que te los compre, si publicas algo, libros como diseño, pues que la gente los pueda leer, para que todo eso estuviera al alcance. Eso es una tarea que todavía está por hacerse.
Es un trabajal apostarle a la formación de nuevas generaciones y tener, como bien dices, un espacio donde a través del ensayo y de la prueba y el error pueda irse construyendo un corpus importante. Como ya está escuchando usted aquí en Radio UNAM, aquí en Xochicosca, el Collar de Flores, que como siempre o generalmente hablamos de pueblos indígenas, pero una de las cosas que también nos importan es lo que está aconteciendo en la cultura de este país, y no queríamos dejar pasar la oportunidad de felicitar a Guillermo Briceño por esta mayoría de edad de esta Escuela del Rock a la Palabra, que la verdad ha sido, me parece, un parteaguas y también una forma distinta de mirar la instrucción musical en este país. Vamos a nuestra sección dedicada a develar los secretos de los idiomas, porque los idiomas tienen sus secretos. Tlactolcuepa.
Xochicoscatl.
El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas presenta Tlactolcuepa, o la palabra de la semana.
Leonoki.
Esta es una expresión proveniente del idioma mayo o yoremnoki, que se utiliza para referirse a aquella acción que consiste en comunicarse con una divinidad, en este caso con la naturaleza, a través de oraciones religiosas y ciertos ritos a manera de petición o simplemente en forma de agradecimiento. Hablamos de rezar. El vocablo
Leonoki
es un verbo que proviene de la familia lingüística Yutunagua y pertenece a la agrupación lingüística mayo o yorem. De acuerdo con el Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales, editado en 2008, la lengua mayo se habla en 12 municipios al sur de Sonora y en 4 al norte de Sinaloa. No tiene variantes lingüísticas y cuenta con 42.601 hablantes mayores de 3 años.
Xochicoscatl.
Oh,
Xochicóscatl.
Pluriversos PUIC, un mundo culturalmente diverso. Espacio en colaboración con el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad.
Si se piensa que la labor con las culturas originarias y sus lenguas no es una trinchera de lucha, entonces no se tiene idea del problema social.
Tubini Mastojo es hablante, educador y promotor independiente de las lenguas ñañú, Tun Savi y Náhuatl. Bajo la iniciativa Mastojo, Lenguas Originarias, realiza tareas de documentación, preservación y difusión de las lenguas indígenas y sobre todo genera una reflexión crítica de lo que debería significar hablar una lengua originaria en estos días.
Deberían significar rebeldía, deberían significar autonomía. Deberían significar pensamiento crítico descolonizado. Deberían significar posturas políticas concretas. Deberían significar trincheras claras de lucha social. Deberían significar dignidad. Deberían dejar de significar indígena.
Bajo su óptica, el enfoque adoptado por el gobierno mexicano ha originado un indigenismo oficialista, sumiso y dependiente a los apoyos del régimen, en el que la autorreflexión crítica desde los propios pueblos originarios en muchos casos no existe o es mínima.
Estamos llenos de artistas, sopranos, raperos, actores, poetas, caciques, sacerdotes, políticos y académicos indígenas que buscan becas para publicar libros, ganar premios, ganar una plaza, tener un puesto en el gobierno o en las instituciones. Prefieren antes ser indígenas sometidos que generar surcos de acción tangible.
En un país donde la población indígena supera los 12 millones de habitantes, Mastojo se pregunta, ¿en qué momento se encuentran esas voces? ¿Qué papel activo deben asumir los mexicanos originarios?
¿Qué hacer para dar vuelta a este ventriloquismo indígena, indigente, indigno? Descolonizar el pensamiento como acto de disidencia real, ejercer el permanente cuestionamiento de la totalidad, emerger la capacidad de crear desde la lengua originaria, desde su pensamiento, con postura crítica y ruptura ideológica.
Tubini Mastojo se despide con una frase en su lengua materna, ñañú, como un pensamiento que espera llegar a cada uno de nuestros radioescuchas.
La palabra es quien la manifiesta.
Y seguimos aquí con Guillermo Briseño platicando. Podremos platicar de un montón de cosas, porque el maestro Briseño, como ya lo he descrito en esta emisión de este programa, bueno, es un poeta, escribe, hace música, comprometido con las distintas culturas de este país. Ha sido también, me parece, un precursor, no solo lo digo yo, lo dice mucha gente, de este compromiso de habitar la palabra que decimos, y tan es así que eso lo llevó a crear esta escuela que está cumpliendo 18 años, ¿verdad, maestro?
Así es, Mardonio, así es, 18.
¿Cómo nace? ¿Cómo se te ocurre esta escuela que, como bien dices, que me encanta, ¿no? Que aún con su mayoría de edad sigue siendo una suerte de pilotaje.
Sí, sí. Mira, desde años antes de que existiera la escuela, al impulso de mi propia noción, digamos, del deseo de compartir tus propios descubrimientos, lo que vas interpretando de los músicos que vas conociendo, y digo, interpretando en el sentido no solo musicalmente, sino cómo interpretas la presencia de esa labor, el significado de esa música, de esos artistas, que es un lenguaje que acompaña una necesidad de saber. Por un lado, lo acompaña, iba a decir eso primero, una especie como de instinto generacional que despertó a esto con un placer muy particular, como lo que pasó conmigo cuando era chico. Porque cuando aparece la música de rock como tal, yo tendría que decir aquí, no quiero ser así como, ¿cómo se llama eso? Como enciclopedista o como almanaque de datos. Pero es importante que todo el mundo, los que nos oyen, tal vez lo sepan, muchos, tal vez algunos no, que alguien le puso el nombre de rock and roll, eso, ¿no? Eso fue un locutor en el pueblo este, en la ciudad de Cleveland, en el norte de Estados Unidos. Pero la música que tocaba era música que se conocía como el rhythm and blues, el blues con ritmo, y que es el heredero del blues de la calle, que tiene sus resonancias místicas en el gospel y que adquirió formas a lo largo de la historia de ese país y del mundo, porque no más faltaba que no tenga que ver el periodo de esclavitud tan prolongado y tan cruel que vivieron los capturados en el oeste de África occidental, de este lado del mar, ¿no? Viendo para el Atlántico. Y de ahí se los trajeron a muchos de estos esclavos. Con todas las historias que ahorita nos saltamos olímpicamente, solamente la gente sepa y lo sabe, que los esclavistas anglosajones, igual que los españoles, igual que los portugueses, se trajeron a gente de allá para trabajar y sumarlos a los pueblos indios, a los que sometieron con la fuerza de la espada y de la religión y de toda la violencia que la conquista significó, y que trajo inclusive la negritud a México, la africanía a México y a todo el continente. Entonces, esto, la música que se conoce como rock, se dio de este lado del mar. No es una música africana, pero es una música que nace, que acompaña ciertos procesos que tienen que ver primero con la última mitad, más o menos, del siglo XIX. Y luego, el siglo XIX completo se pasa por circunstancias locas, inesperadas, porque ahorita que estoy pensando, cuando lo de la Primera Guerra Mundial, 1914, sí, ¿no? Entonces es el principio del siglo XX. El siglo XX también trajo una gran cantidad de transformaciones dentro del movimiento social en Estados Unidos y en el mundo, que produjo expresiones culturales de diversas índoles. En Cuba unas, en el Asia más occidental, más cerca de Europa ciertas cosas, en el norte de África otras, en el sur los países africanos otras, en los países asiáticos más lejanos, en todos lados. Pero me parecería, que me atrevo a decir, que como ninguna otra música, la música de rock, cuando apareció, se empezó a extender no solamente por el poder de difusión del imperio gringo, que sí, tiene que ver, su capacidad de difusión, digamos que ejerció esta influencia a pesar de ellos, porque se avergonzaban de Elvis Presley, por ejemplo. Sin embargo, la gente quería ver a Elvis en el mundo, y tiene imitadores en muchos lados del mundo. En Inglaterra, por supuesto, había uno hasta con nombre y apellido, que se llamaba Cliff Richard. Pero hay otros en Francia, ¿no? Billie Holiday, y en, así. Entonces, eso que empezó a aparecer como unas adaptaciones que... Por eso citaba la historia del esclavismo y cómo se fue convirtiendo, y cómo el blues y el boogie y los salones de danza, de los salones de, salones de danza, lo dije de una manera, los bailes, las pachangas de fin de semana de los trabajadores que fueron aceptados tanto en la Primera Guerra Mundial como en la Segunda, cuando por las necesidades que tenían aceptaron negros en esos trabajos. Entonces se formaron los guetos en el norte de Estados Unidos, en las ciudades industriales, Pittsburgh, Detroit, Nueva York, todo eso. Y entonces ahí es donde se desarrolla la necesidad de tener músicos que respondieran a ese temperamento de los que viajaron desde el sur a buscar el trabajo que se anunciaba en los periódicos, ¿no? Se acepta negros, decía. Y lo que les, creo que un dólar a la semana o algo así, o al mes, porque ya saben, ¿no? Bueno, pero la cuestión es que eso fundamentó algo. Los músicos del sur tenían eso que después se llamó rock and roll. Fueron ellos los que lo hicieron. Y ello conlleva expresiones variadas, que van desde las cosas jazzísticas, desde las adaptaciones del Dixieland de Nueva Orleans y todo eso, ¿no? Pasando después al descubrimiento del blues, que dio lugar a las formas de jazz más avanzadas, como el bebop, por ejemplo. Pero también hay una expresión rítmica, urbana, y que tiene que ver con la necesidad de la gente de decir sus cosas, y hablarle al patrón, y hablarle a la enamorada, y hablarle a la calle, y declararle el hambre, provocar, seducir. También la música de la gente hace esas cosas. Entonces eso tuvo una resonancia cuando empezó a sonar más ampliamente, porque se le salió del huacal a los gringos. Elvis se le salió del huacal a los gringos. Y tuvieron que aceptar que había otras expresiones similares, hermanas de generación, como Jerry Lee Lewis, por ejemplo, o los grupos negros que antes eran muy de gueto y que se empiezan a hacer populares en el mundo, como los Platters, por ejemplo, y otros más, ¿no?, que tuvieron mucho éxito en su propia tierra y en Inglaterra, que había una resonancia por el idioma. Así fue que los europeos empezaron a captar a algunos de los artistas que en su tierra eran discriminados, porque los músicos del sur de Estados Unidos, no se nos olvide que vivieran en tierra del Ku Klux Klan. Entonces, por más inventores y sincretistas que hayan sido de todo tipo de valores culturales y musicales, indudablemente, de un momento dado se tienen que ir a Europa, porque ahí encuentran. Y hasta Francia jugó un papel ahí. Por eso Memphis Slim en Francia, en París, y muchos músicos que tocaban boogie, por ejemplo. Los pianistas de boogie eran los que amenizaban, por decir de alguna manera, los bailes en esos guetos del norte, los de fin de semana. Un pianista, no había mucha lana para contratar una orquesta o una banda. Un pianista de boogie que tocara sabroso era bienvenidísimo. Pero si podía venir con un compañero, eran de a dos, y entonces más fuerte el swing. Y también de a tres, como Meat Loaf Lewis, Albert Amos y Pete Johnson. Los tres existen, y hay grabaciones de los tres monos haciendo su onda, pero extraordinariamente bien. Y son tres personajes históricos, ¿no? Pero hay más, ¿eh? Hay más, por eso dije Memphis Slim. Hay más gente que toca el boogie muy lindo. Es muy sabroso tocar el boogie en el piano. Ese es el papá del piano de rock. Sin piano de boogie no habría piano de rock. Entonces todo eso va generando expresiones en el mundo, y en México también. Entonces vamos descubriendo, de seguro tardíamente, porque a nosotros no se nos dio los primeros blues y esas cosas acá en la Ciudad de México, se oían seguramente en las regiones norteñas, por la influencia de los gringos que iban a divertirse los fines de semana a Tijuana o a Ciudad Juárez, o en fin, ¿no? Así, ¿no? Todos esos lugares son, Texas tiene mucha cercanía con México por razones obvias, ¿no? No solamente porque hay muchos mexicanos del otro lado, sino porque los gringos solían venir a México porque aquí encontraran, pues no sé muy bien, pero probablemente algunos otros libertinajes que en otros lugares no les eran permitidos. Entonces los bares mexicanos tocaban música y ejercen influencia en los jóvenes, por eso existen el Batis y todo un montón de músicos de la frontera. Muchos que son de Reynosa, muchos que son algunos serán de San Luis Río Colorado, hay gente que viene, Sonora, por supuesto.
Sonora, claro.
Así es, ¿no? Dando así grandes saltos en lo que estamos contando, lo que empezó a pasar en México, primero era una curiosidad, sobre todo entre la clase media, que era lo que era evidente donde estaba pasando, porque eran los que podían tener discos venidos de otro lado, venidos del otro lado de la frontera, importados por las familias. Lo de extracto más popular se dio primero en el norte, en las ciudades norteñas, como ya dije. Pero aquí las clases medias eran las que tenían ese chance. Pero rápido se extendió el gusto por el rock a los barrios. Y una cosa que ayudó tremendamente fue que se cerraron los cafés cantantes, que eran lugares simpáticos. Eran carones, pero no se vendían bebidas alcohólicas. Se vendían Coca-Colas de a 18 pesos. Y si ibas con una novia, pues ya eran 36 varos por las dos cocas. Y para un joven, 36 varos de esa época eran como 360 de ahora. Entonces no es tan fácil. Pero todo eso, cuando lo cerraron por la presión de los negociantes, los que sí traficaban, los que sí vendían alcohol, los que sí tenían más mala onda, ellos presionaron para que se cerraran los cafés porque les quitaban la clientela, vete a saber qué pasaba. Y él, además, el poder represivo del Estado mexicano de esos tiempos es el que se escandalizó, aunque favoreciera que hubiera, como un provocador profesional que era el gobierno de la época, hacer que los muchachos se vieran como violentos, muy afectos a las drogas y volverse locos. Y por eso satanizaron tan duro lo de Avándaro, por ejemplo. Pero bueno, entonces con todo eso, la prevalencia del rock y su subsistencia no es porque las autoridades lo hayan permitido, o porque la prensa lo haya favorecido, o porque la televisión lo haya promocionado, sino porque la gente lo hace, los músicos lo hacen, en muchos lugares del país lo hacen, y de la ciudad. Por eso es que existe la escuela de nosotros. La abrimos y poco a poco empezaron a aparecer más generaciones. Ha habido años, Mardonio, en que hay 760 aspirantes haciendo cola, como cuando en la universidad te ibas a dormir para encontrar una ficha y poder entrar en la mañana a inscribirte a la facultad que quería.
¿Y cuánta gente logra entrar, Guillermo Briseño?
50 más o menos, 52, por ahí. Más o menos cada año entran esa cantidad. Ahora, esta última vez no hubo 700, hubo creo que 380, porque no hubo mucha promoción, porque en condiciones regulares aparecen siempre 400 o algo así. ¿No crees que me alegro mucho de que haya una gran cantidad de gente que no entra?
Claro, claro, claro.
¿No? A nosotros nos gustaría tener una escuela en la que entraran todos, pero no se puede. La escuela se convirtió, la gente, los muchachos lo convirtieron en una escuela de especialidad. No teníamos antecedentes. Cuando la abrimos, cuando empezó, por eso digo que estaba yo experimentando, viendo para cómo diriges la nave entre esas circunstancias. Es como conducir un transatlántico entre los icebergs. Tienes que atinarle porque no te pases como al Titanic. Entonces tienes que poner sortearlo. Los obstáculos. Así fuimos creando el plantel de maestros. Todavía hay transformaciones, renovaciones, la solidificación que significa incluir a los exalumnos y más cosas, renovar las actividades, los planes de estudio, los ejes transversales de la escuela, que son los vinculantes con la palabra, por ejemplo, para que los que nos oyen me entiendan a qué me refiero con eso. Y la escuela tiene la certificación de la SEP, como sabes tú, Mardonio, bien. Pero solo tienen cinco especialidades, que son el bajo eléctrico, dicen ellos, la batería, la guitarra eléctrica, la voz y el piano. Correcto. Pero eso es sustento suficiente y poderoso. Sí, pero el chiste de la escuela de rock son los ejes transversales que tienen que ver con la palabra. Por eso llevamos un laboratorio de lírica, o por eso llevan como diseño variaciones sobre la inteligencia. Por eso hay conferencias y seminarios y clínicas y visitas a lugares, a museos o a conciertos, sin número de cosas, ¿no? De hecho, ahora que estamos platicando, hay una gran cantidad de actividades que venimos realizando desde el principio de año para celebrar nuestros 18 años, ¿no? Con la colaboración, a veces muy certera, de gente en la Secretaría. Por ejemplo, me gustó mucho la actitud de Argel Gómez cuando dijimos, tenemos que celebrar los 18 años íbamos a una conferencia de prensa, fue el primero que se apuntó para ayudarnos y conseguir con qué, y es fantástico. Él actuó como encargado de despacho en la transición de las secretarias, fue Claudia Curiel y va a llegar Ana, ya llegó Ana Francis Moore, pero yo todavía no le veo la cara, creo que va a ser favorable, pero todavía no nos encontramos. Pero Argel funcionó en medio y nos ayudó con mucha claridad a estar con cara de fiesta, la verdad.
¡Qué maravilla! Sí.
Bueno, vamos a ver cómo viene. Pero yo dije algo que creo que no podríamos dejar solamente así tan chiquito, cuando dije que el mundo del rock mexicano está representado por una gran cantidad de personas, de talentos, y de chavas y chavos, ¿no? A lo largo y a lo ancho del país, aparte de los del mundo. En las manos de ellos está el destino de este rock and roll por el que me preguntas. Estoy seguro que algunos de ellos, porque tampoco puedo decir que todos, como no puedo decir que todos los de la escuela, me gustaría que todos los de la escuela fueran, digamos, revolucionarios en su propio contexto, que tuvieran mucha claridad ante los desplazamientos del movimiento social y del movimiento cultural junto con él, que están tan vinculados, como tú muy bien sabes, y que tuvieran mucho respeto por los constituyentes del mentado mosaico cultural, porque tú sabes muy bien que hay grupos de rock en las comunidades indígenas a lo largo y ancho del país, en donde me digas, desde los Seris hasta los, ¿cómo se llaman aquellos? Togolabales, ¿no?
Sí, les...
Claro, toques, pasando por lo que me digan, ¿no? Podríamos hacer una lista, ¿no? Bueno, esa es una tarea que en momentos de nuestras historias lo hemos hecho. Hemos estado tú y yo en una actividad con los grupos indígenas, me acuerdo tanto en Los Ángeles y en Acapulco, ¿te acuerdas?
Claro.
Y en La Laguna, además. Bueno, todas esas cosas tendrían que seguirse haciendo, porque los músicos lo están haciendo, porque no van a dejar de tocar los músicos en la región de cualquier lugar del país, los huicholes o los mayas, todo el mundo lo sigue haciendo. Entonces, en el camino, cuando esas músicas se puedan encontrar, cuando no sean bichos raros, sino objetos artísticos y culturales dignos de atención y de respeto, entonces podremos comunicarnos, afectarnos unos a los otros de la mejor manera posible, no solamente dando clases o dando talleres, simplemente tocando, mostrando lo que haces. Entonces, claro, parte del pleito, eso lo sabes tú muy bien, necesitamos que haya trabajo, que se muestren las actividades de los egresados de la escuela, que en este momento ya son un chorro. A veces estarán organizados con grupos, etcétera. A veces andan por ahí dos en búsqueda de acompañantes, de compañeros. Algunos están haciendo experimentaciones con otras artes, metiéndose con la danza, con el teatro, con el cine, en fin, expresiones de todo tipo que poco a poco tendrán que ir apareciendo, abriéndose y captando la creatividad y talento de los músicos de rock en México. No, nada más de los nuestros, de todos, pero ojalá que los nuestros lo tengan, porque buena falta que les hace.
Maestro Guillermo Briceño, estamos llegando al final. Yo sé que el tiempo en la radio es tiranísimo, pero te agradecemos mucho que estés aquí con nosotros, y yo creo que da para una siguiente plática, maestro, para que igual entrevistar a quizá algunas personas que estudiaron ahí, que están siendo docentes. En fin, me parece que esto da para mucha reflexión. El rock no solo es una música, el rock también, desde sus inicios, como ya lo bien estabas diciendo, maestro, ha tenido siempre una connotación o un contacto con la sociedad, y ha dado, me parece, ha dado la cara en ciertos momentos, como, ¿te acuerdas cuando acompañaban, maestro, a la Serpiente Sobre Ruedas, al movimiento indígena allá del sur de México? Y yo creo que eso ha sido increíble, maestro. Pues te mando un abrazo, Guillermo. ¿Con qué te despides?
Ya con esta me despido, hermano.
Como dicen los clásicos, maestro Briceño.
Sí, pues sí, ¿con qué me despido? Con deseándoles a todos que la pasen bien y que disfruten, ¿no? La práctica de la oreja, de la sensibilidad. Sería, suave, lo digo afectuosamente, hay que aprender a oír como los animales, por los pies, por las manos, por los hombros, por la lengua. Hay que escuchar, y hay que entender, y hay que criticar, y no hay que tragarse cualquier cosa. pero hay que tener criterio. Ojalá que todos los mexicanos tengamos la posibilidad de ir aumentando nuestra sensibilidad oyendo cosas. Ojalá que la gente sí oiga el buen rock que existe en México y en el mundo. Ojalá que lo oigan y que nos hagan el honor de conocer estos trabajos, claro que sí. Pero también que oigan música clásica y que tengan música de los pueblos indios, que son tan cosas tan lindas, tan conmovedoras. Y en fin, nomás faltaba que yo no vaya a decir que oigan los sones huastecos de tu tierra, pues si no oye los sones huastecos, un mexicano se está quedando sin pantalones, ¿no? Hay que oírlos, por favor.
Hay que oírlos,
¿no? Hay que oír a los de Veracruz, y hay que oír a los de Michoacán, y hay que oír a los de Guanajuato, y a los de etcétera. Hay que oír, hay que abrir el corazón y la oreja a ratos. Me encanta. Para su palabra y para su música.
Guillermo Briceño, te mandamos un abrazo, muchas gracias, y quedamos apalabrados, ahora sí que citando... Ahora sí que bien citando la palabra, quedamos apalabrados para hacer otra entrega de Xochicóscatl para hablar un poco más de la Escuela del Rock a la Palabra, a quien deseamos larga, larga vida. Nosotros nos vamos con la sección del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Vámonos con el Santísimo Mitote, Tlaxcamati Miac, Timomelaguampan, Chicueyi, Tonetti, Chicagoama, Cueporimo, Tlachtol.
Santísimo Mitote. Baile y ofrenda, una colaboración con el Instituto Nacional de Antropología e Historia.
Buenos días, desde la Fonoteca de Lina los saluda Benjamín Muratalla. Les daré unos datos de las piezas que escuchamos el día de hoy. Al principio del programa les presentamos Mi cuna humilde, es un vals, interpretado por Ulmaro Martínez Vázquez en la primera voz y la guitarra sexta, y Maurilio López Guerra en la segunda voz y la guitarra sexta. Investigación, Violeta Torres Medina. Grabación, Sergio Gómez César Hernández. Disco 25, Canciones de Vida y Muerte en el Istmo Oaxaqueño, 1984. En segundo lugar escuchamos Trigueñita, una canción, intérprete Blanca Asensio y Carlos Mejía. Investigación, Benjamín Muratalla. Restauración de piezas y matriz, producciones Cuicacali. Disco 43. Evocaciones de la máquina parlante. Albores de la grabación sonora en México, 2004. Cerraremos el programa con Canto de Agua Chica. Danza de Tlaxixinques o Tejamanileros. Intérpretes Tereso Ramírez Yáñez. Cantador Adalberto Dávila Ríos, primer violín. Alejandro Patiño Díaz, segundo violín. Artemio Patiño Díaz, vihuela, Rubén Patiño Díaz, guitarra sexta y Sergio Hinojosa Reynoso, guitarrón. Investigación, Alejandro Patiño Díaz, Soledad González Montes y Sergio Hinojosa Reynoso. Grabación, Thomas Stanford. Disco 27, Fiesta en Jalatlaco, música de los nahuas del Estado de México, 1987. Yo soy Benjamín Muratalla y los espero la próxima semana. Hasta pronto.
Como parte de la sección del Instituto Nacional de Antropología e Historia, le informamos que en nuestro país se hablan 68 lenguas a lo largo del territorio nacional. 7 millones de personas hablan alguna lengua y hay reconocidas 364 variantes lingüísticas, es decir, que son variaciones de alguna lengua en común. Esta es la situación de la lengua que hoy nos ocupa, el yumu, una variante del otomí, que se habla en la actualidad en San Juan Ixtenco, Tlaxcala. El yumu, como algunas otras lenguas, está en peligro de desaparición. Un censo reciente nos indica que solo las personas mayores de 70 años dominan los elementos lingüísticos para poder comunicarse con esta lengua. Algunas personas menores de 60 años la comprenden, pero no la hablan. Y jóvenes y niños no la están aprendiendo, ni en sus casas ni en los centros escolares. Por ello, el Instituto Nacional de Antropología e Historia se dio a la tarea de emprender una serie de acciones para recuperar e incentivar el conocimiento y práctica del yumu. Como herramienta de apoyo a un curso audiovisual, nos parece importante que se conozca la publicación Aprendiendo a contar en yumu, de María Ignacia Esperanza Yonca Gaspar y Rafael Alarcón Montero. Una guía didáctica que hace contacto entre el estudiante y un sistema numérico. El libro contiene la información para acceder en línea a las guías en video, que complementan los materiales didácticos. Con estos dos elementos a nuestra disposición, es muy fácil completar el curso.
Xochicoscatl.
Esto fue Xochicóscatl, collar de flores, con Mardonio Carballo. Hacemos revista del México profundo.
Una producción de Radio UNAM. Experiencia sonora.